Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo soy LF Requena Figueredo y te doy la bienvenida al podcast número 3 de Il Books. Bienvenido a este espacio cultural donde escucharemos temas a través de estos distintos podcasts sobre tecnología, libros, escritores, poemas varios, música y algunas cositas más. Y bueno, para no dejar pasar el tiempo, porque bueno, he notado que en los últimos, bueno, no es que tenga muchos, pero sí en varios capítulos he dejado pasar mucho el tiempo, ¿no? Así que vamos a pasar ya con el primer tema de esta semana. El primer tema comenzaremos con el escritor de la semana. Y el escritor de esta semana es Emil Ludwig. Emil Ludwig. No sé quiénes han escuchado de él. Yo escuché de él, bueno, me encontré uno de sus libros hace 2 años, sería más o menos. Y de verdad que me pareció muy bueno, muy interesante y alguien que merece ser recomendado. Y bueno, cuando uno quiere saber de una persona, ¿no? Uno busca dónde nació, todas estas cositas. Entonces, antes de entrar de lleno en sus libros o dar una pequeña reseña, vamos a ver algo de su biografía. ¿Quién es Emil Ludwig? Bueno, Emil Ludwig nació en Breslavia, en Polonia, un país que está vecino en el lado oriente de Alemania, en el año de 1881, y vivió hasta el año 1948, donde falleció en Mosia, Suiza. Tiene sus raíces en la alta burguesía judía. Estudió en diferentes ciudades europeas, pero pronto descubrió su interés por la escritura. Trabajó como periodista en el Berliner Tageblatt, un periódico alemán. Aparte, tuvo un enorme éxito con sus biografías, que es lo que más se puede resaltar de él y es lo que vamos a ver más adelante. Tras el triunfo del nazismo en Alemania, se tuvo que nacionalizar suizo en 1932. En 1933, Goebbels lo consideró un escritor peligroso y se quemaron públicamente todos sus libros. Así también fue exiliado durante el Tercer Reich. Bueno, algunas de sus bibliografías o de sus biografías más notables fueron Goethe, Bismarck, Napoleón, Lincoln, Beethoven y también entraron en ese rango Mussolini y Stalin, siendo estos dos algunas de sus entrevistas más icónicas. Es magnífico porque, bueno, unió la historia y el periodismo y le dio a las biografías un estilo novelístico y llamativo. Cuando uno lee, bueno, por lo menos yo he leído uno de sus libros y de verdad que siento que cuando lo estoy leyendo, a veces me confundo y pienso, oye, ¿de verdad esto pasó? O, wow, no parece algo de la vida real porque es redactado de cierta forma que parece una novela cualquiera, parece un libro más, una ficción más, pero no, es algo que pasó. Entonces él se dedicó a hacer ese trabajo periodístico de investigación para luego venir, sentarse y desarrollar todos esos temas. Aparte de ser escritor y periodista, y bueno, y biógrafo, también fue abogado, poeta y dramaturgo. De hecho, mientras él estudiaba para abogacía, fue cuando se dio cuenta de que a lo que de verdad se quería dedicar era a escribir. Y no quería ser cualquier escritor, quería ser periodista más que todo, ¿no? Y en ese transcurso, como nos pasa a muchos, en ese transcurso es que se da cuenta de que a veces las bibliografías se escriben de una forma, ¿no? Como lo estaba diciendo hace rato, nació en tal parte, murió en tal parte, vivió en tal parte, estos son sus familiares, estos fueron sus trabajos y ya. Pero no, a veces la vida de una persona es un poco más menos de lo común, de lo que uno parece, y es de esto, en esto fue que él se fijó. Yo he leído Napoleón y bueno, una parte de Beethoven, pero me ha encantado cómo él redacta la historia de Napoleón. De hecho, muchas veces se habla de Napoleón de una forma mala, ¿no? De sí, fue dictador, fue emperador, fue esto, fue aquello. Pero él lo dice de cierta forma en la que se puede comprender la vida de Napoleón. Uno puede como que colocarse en sus zapatos y entender por qué hacía una cosa, por qué hacía otra, cómo era su forma de pensar, por qué hacía una batalla aquí, por qué con tantas personas. No, hay tantas cosas. Y de verdad que se los recomiendo mucho, por lo menos para personas que no les gusta mucho sobre la historia o si eres joven y te mandan a leer algo en la secundaria de historia y algo de historia universal que es muy importante, algo de cultura general, y sientes que te aburre, te recomiendo a Emil Ludwig. Emil Ludwig de verdad que te va a impresionar desde sus primeras palabras, te va a introducir en una historia en el pasado. Y bueno, ya lo demás te lo dejo a ti, de que tú puedas leerlo, pero de verdad te lo recomiendo mucho. Y este fue el escritor de la semana. Ya lo saben, si quieres leer algo sobre la vida de alguna persona icónica en el pasado, o te interesa leer alguna novela no aburrida, pues puedes leerlo, porque aunque no sea novela, de verdad que vas a encontrar una historia bien interesante en sus libros. Ya, entonces te recomiendo ya Emil Ludwig. Siento que estoy diciendo mucho ya. Discúlpenme. Poema de podcast número 3, titulado De nuevo tú. Ahí estás, con tu sonrisa como bandera, enarbolando tu triunfo y gritándole a los cuatro vientos. ¿A esto has venido? ¿A burlarte cortésmente de mis desgracias? ¿A abrazarme con tus manos frías y susurrarme así tu amor al oído? Pues no, soledad. Debes entender que aunque te quiera, muchas veces, o siempre, mejor dicho, eres inoportuna. Que aunque te quiera y te desee, muchas veces llegas tarde. Espero que algún día hagamos tregua, para así poder decir, de nuevo tú, de nuevo mi amada. Y vamos ahora con nuestra primera recomendación musical del programa. Escucharemos Pitfalls de Sistek, feat. Tudor and Emmy J. Price. Disfrútalo.
Something that's in the air, but we are going by the one.
Y esto fue Pitfalls de Sistic, Feed, Tudor and Emmy J. Price. Lo puedes conseguir en las distintas plataformas como Sistic, incluyendo Instagram y YouTube. ¿Cómo escuché yo a Sistic? De verdad que creo que fue porque entre una de mis publicaciones, me parece. Bueno, le envío saludos si es que lo escucha. De una vez lo escuché, ¿no? Y de una vez lo vi y vi que era productor. Y bueno, todo lo que es música electrónica, ya sean sus distintos subgéneros, me llaman la atención, ya sea tropical, future, house, ¿no? Y de una vez no lo dudé, entré a su canal de YouTube, busqué algunas de sus canciones y me encantó, me gusta mucho su estilo. Así que si te gusta el género tropical, si te gusta el future bass, si te gusta el house, así tiene ritmos muy chéveres. De verdad que se los recomiendo mucho y te envío un saludo. Y sigamos con nuestro programa. Y continuando con nuestro segundo tema. Normalmente los segundos temas, las segundas partes, hablamos sobre tecnología. Y hoy va a ser igual. Hoy vamos a hablar sobre tecnología. Sin embargo, les advierto que, bueno, les prevengo de que estos temas, el orden va a ir cambiando. Y hoy, aparte de tecnología, me encontré de cara con un tema que me pareció importante hablar, ya que, bueno, es la ciudad donde vivo y es la ciudad donde vivimos, desde donde emitimos este programa, desde Lima, Perú. Nos encontramos con el tema de la atmósfera, de la capa de ozono, del aire que respiramos, bueno, las 24 horas del día, los 365 días al año y todos los días que estemos vivos. Así que vamos a ir primero con la parte de tecnología y ya más o menos esto irá abriendo paso para el tema al cual les quiero llegar. Y en tecnología quiero presentarles el producto, un relativamente nuevo producto que se llama AdmoTube 2.0, AdmoTube, AdmoTube, no, AdmoTube, no soy muy bueno con el inglés, 2.0. ¿De qué se encarga este aparato? Es un aparato relativamente pequeño, de unos 10 centímetros tal vez, tiene una luz LED, tiene unos cuantos sensores atmosféricos. Ahora, ¿para qué nos sirve este aparato? Es un aparato con el que podemos monitorear, que está monitoreando constantemente, la contaminación del aire en tiempo real. Detecta la presencia de una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles y gases nocivos, como el monóxido de carbono y un montón más de químicos que puedan haber en el aire. ¿Por qué se recomienda usar este aparato, no? Bueno, la gente normalmente no se da cuenta del aire o de los peligros que están en el aire en el que vivimos, ¿no? Los peligros para nuestra salud. Hay peligros potenciales y mucho más si somos alérgicos a ciertos químicos, como por ejemplo el monóxido de carbono. También es un elemento que nos puede hacer daño gravemente. La intoxicación por monóxido de carbono puede ocurrir cuando se inhala, incluso con pequeñas cantidades de gas, causando terribles dolores de cabeza y mareos. También hay compuestos volátiles como el formaldehído y el benceno. Con el tiempo, la exposición al monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, daño hepático y cerebral, e incluso el cáncer. Bueno, el cáncer de pulmón fácilmente puede venir por allí también. Y por lo menos si son personas como yo que sufrimos de alergias y todas estas cosas, no recuerdo el nombre ahorita, pero por lo menos yo recuerdo que yo desde pequeño no podía pasar, ir a un supermercado o ir a un abasto y pasar por los pasillos de químicos para el hogar, de limpieza, productos de limpieza, no podía, porque ya de una vez me ponía mal y no era cuestión de un día, eran de varios días que me daban los malestares, aún hoy me da. Entonces, Para eso sirve este producto, para detectar todas estas sustancias que podrían hacernos daños y que están en el aire, ya que siempre estamos expuestos a estos elementos. Y bueno, es fácil tener este aparato, ya que bueno, solo pesa 40 gramos y también tiene un anillo con el que podemos cargarlo en nuestras mochilas, en nuestros llaveros, en cualquier lugar. Es algo realmente pequeño. Ahora, este aparato se debe utilizar junto con una aplicación, con una app. Esta app se puede descargar gratuita, de manera gratuita, en nuestros smartphones. Se ha probado en iPhone S8, si no me, no, 8S, si no me equivoco, y en Android de 4.3 en adelante. Esta aplicación permite que, bueno, a través del Bluetooth Low Energy puedan conectarse a través de este protocolo, y luego bajan la aplicación y allí es donde van a ver toda la información que les va a emitir este aparatito. Bluetooth Low Energy. Ahora, con este Bluetooth Low Energy, todos los sensores que tiene el aparato, el cual ha sido calibrado con una extensa cantidad de distintos componentes tóxicos en el aire, todo esto va a estar allí y les va a establecer un parámetro desde 0 hasta 100 o más de la cantidad de contaminación que hay en el aire, y también les va a decir los componentes a los que se están exponiendo, ya sea moderado, ya sea malo, ya sea bueno, todas estas condiciones que hay en el aire, todas estas toxinas y compuestos orgánicos volátiles. Para su conveniencia, para la conveniencia de los usuarios, se crea un parámetro acumulativo llamado Air Quality Score o AQS, que puede darle una comprensión instantánea de la calidad del aire. También tiene una luz, bueno, esta luz LED les permite, mediante el color, saber la calidad del aire en ese lugar en donde están. Rojo es severamente contaminado, naranja muy contaminado, amarillo es contaminado, verde moderado y azul bueno. También cuando hay una luz azul que parpadea, es porque está en modo de emparejamiento. Ahora, este aparato es impermeable, ya que hoy en día la preocupación en muchas cosas es que sean impermeables, los celulares, los parlantes, muchos otros aparatos. Pero ¿qué pasa con este dispositivo? Debido a que el AtmoTUTE está destinado a proporcionar un buen flujo de aire por los sensores en el interior, no puede ser impermeable al mismo tiempo. Entonces, bueno, se recomienda no exponerlo al agua por esta misma. Ahora, una característica que tiene y me llamó mucho la atención es que, bueno, se recomienda estar en funcionamiento en temperaturas que van desde los menos 5 grados a los 50 grados centígrados. Pero si se utiliza por debajo de los menos 5 grados centígrados, el rendimiento de los sensores de COF, de carbono, dióxido de carbono y otros parecidos va a disminuir ligeramente. Sin embargo, va a seguir funcionando. Ahora, ¿cómo se calibra este dispositivo? Cada sensor está precalibrado con el fabricante del sensor y luego pasará por el procedimiento de calibración en nuestra línea de producción, bueno, en la línea de producción de esta empresa. Cada sensor fue expuesto a un gas particular, a una concentración conocida como en una cámara de gas. Ahora, toda esta información que recolecta, todo esto se sube a una nube, lo cual nos permite también ver en un mapa la calidad del aire de la ciudad donde estamos, del distrito donde estamos, o incluso un mapa global. También está esto de acuerdo a las coordenadas del GPS que están, bueno, vinculadas a nuestro dispositivo, y también a la información que se sube de cada dispositivo que utilice este aparato. Ahora, esta información que te llega a ti, a tu aplicación, tú decides si deseas subirlo a esta nube, esta información, de modo general, o si deseas simplemente no compartirlo, la tendrías tú nada más. Los compuestos orgánicos volátiles o COF emiten gases de ciertos sólidos o líquidos. De hecho, pueden ser emitidos por una amplia gama de productos, como pinturas y lacas, artefactos de mobiliario o el polvo, copiadoras e impresoras, pegamentos, adhesivos. Cada uno de estos puede arrojar compuestos orgánicos volátiles. Junto con el carbono, contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Estos compuestos también pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, así como dolores de cabeza, pérdida de coordinación y náuseas. También puede causar daño al hígado, riñón y sistema nervioso central. Algunos son sospechosos o se sabe que pueden causar cáncer. Es por eso que se recomienda tratar de que donde vivimos haya una menos contaminación de aire y ver qué podemos hacer en pro de esto. Y es aquí cuando pasamos al siguiente punto que les deseo comentar.
Ya te presto esto.
¿Por qué deseo comentarles esto? Porque bueno, desde hace unos 4 o 5 años tal vez, la Organización Mundial de la Salud ha estado como que lanzando, ¿no? Enviando bastantes mensajes acá a Lima, a Perú, debido a que Lima ya ha quedado anteriormente como ha ganado, por así decirlo, aunque suene medio mal, medio bien, medio extraño, el primer puesto entre las ciudades latinoamericanas más contaminadas. Claro, ya hace unos 4 años bajó al segundo puesto, pero igual sigue siendo preocupante. Es por ello que hay que tomar medidas, ¿no? De acuerdo a un informe de... Esto de acuerdo a una información que encontramos de RPP, en el cual comenta que en el 2014 ocupó el primer lugar en la lista de ciudades más contaminadas. Y el año anterior, es decir, el año 2016, más o menos 2017, descendió al segundo puesto. La situación sigue siendo igual de preocupante a pesar de todo ello. Es por eso que el Instituto Nacional de Estadística e Informática habla sobre la calidad del aire en los distritos limeños. En abril del año pasado, tanto en Ate, Huachipa, Puente Piedra como en Villa María del Triunfo, se registró la mayor contaminación de la capital. Incluso los índices superaron el estándar de calidad ambiental nacional. Otros distritos que encabezan esa lista, aunque en menor magnitud, son San Juan del Lurigancho y Santa Anita. El INEI ha resaltado los buenos índices también de la calidad de aire en los distritos de San Martín, de Porres, San Borja y Jesús María, con niveles bastante bajos de contaminación. Entonces, bueno, a pesar de ser la misma ciudad, no todo está tan mal. Hay algunos distritos que son un poco más fáciles de recuperar, mientras que hay otros en los que sí hay que esforzarse un poco más. No hay que olvidar que es mucho mejor vivir en un aire limpio que en uno que pueda darnos cáncer de pulmón, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente que un aire contaminado causa a nivel mundial un 25% de las muertes por cáncer al pulmón, así como un 15% de infartos y enfermedades isquémicas al corazón. Este es un serio problema de salud ambiental y nosotros podemos contribuir a mejorarlo. En el siguiente post, bueno, ya nos dan una serie de recomendaciones sobre qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida en con respecto al aire que respiramos. Más abajo, aparte del post que nos recomiendan, también nos dan las 5 principales ciudades más contaminadas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el 2016 en América Latina. En el primer puesto está Santa Gertrudes en Brasil, en el segundo puesto está Lima, Perú, en el tercero está Monterrey, México, y en el cuarto La Paz, Bolivia, y en el quinto Toluca, México. Así también tenemos un reportaje hecho por Publimetro, ya un poco más actual, el 16 de octubre del 2018, en el cual se hicieron exámenes calificando la calidad del aire entre mala y el umbral de cuidado. Es decir, se pasa por mala, buena, hasta llegando a los últimos, ¿no? Dice que para contrastar el estándar de calidad ambiental del aire, el EICA, se debe considerar los promedios sobre periodos de 24 horas. Estos muestran que el 1 de enero del 2018, la presencia de los aerosoles atmosféricos PM2.5 superior límite establecido en el EICA en más de 200% en AT y San Juan del Lurigancho, alrededor del 150% en Santa Anita y Puente Piedra, 20% en Villa María del Triunfo y 10% en San Martín de Porres. Es decir, que el aire que respiró la población de Lima, Callao, desde las 00 horas del 1 de enero hasta las 03 de la mañana del 2 de enero del 2018, tuvo una calidad entre mala y umbral de cuidado. Solo en la estación de San Borja se mantuvo la contaminación debajo del EICA de 2.5. De acuerdo a la escala de valores, la calidad de aire puede ser buena, moderada, mala y umbral de cuidado. El INCA, que es como se evalúa, para buena va de 0 a 50 y nos dice que la calidad del aire es satisfactoria y no representa un riesgo para la salud. Moderada va de 51 a 100. La población sensible, niños, tercera edad, madres, gestantes, personas con enfermedades respiratorias, crónicas y cardiovasculares, podrían experimentar algunos problemas de salud. Mala va de 101 en 100 en adelante. Hay otro estándar que es aún más elevado, pero no recuerdo qué es lo que significan estas siglas. Solo sé que es VUEC si desean buscarlo. VUEC o V. 101 hasta este límite. La población sensible podría experimentar problemas de salud. Recordemos que la población sensible son niños, tercera edad, madres gestantes, personas con enfermedades respiratorias crónicas y cardiovasculares. La población en general podría sentirse afectada. Y luego está umbral de cuidado, que va desde VUEC en adelante. La concentración del contaminante puede causar efectos en la salud de cualquier persona y efectos serios en la población sensible, tales como niños, ancianos, madres gestantes, etc., llegando a producir enfermedades crónicas y cardiovasculares. En este mismo reportaje nos indica también, hacen un estudio ya por distritos, de acuerdo a este INCA. Recordemos que va desde 0 hasta VUEC, mucho más del 101%. En Lima Sur nos encontramos con que está en 83, el INCA. 83, esto quiere decir que está en una calidad moderada. ¿Con quiénes se cuenta en Lima Sur? Pucusana, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En Lima Centro encontramos un INCA que va de 24 a 36, es decir, que es buena. ¿Con quiénes nos encontramos acá? Con Santiago de Surco, Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro, San Borja, La Victoria, Jesús María, San Miguel, Rímac, Centro de Lima. En Lima Este tenemos un INCA que va de 58 a 84, es decir, que es moderada. Acá tenemos a La Molina, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y AT. En Lima Norte tenemos un INCA que va de 40 a 91, es decir, que está entre buena a moderada. Acá nos encontramos con Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayló y Ancón. Y bueno, ya esto vendría siendo el tema de hoy en cuanto a tecnología, que bueno, también vimos algo sobre realidad acá en nuestra ciudad. Si te parece que puedes hacer algo por cambiar esto, te recomiendo que, bueno, que hagas todo lo posible por cambiarlo, porque sí, a lo mejor eres uno entre miles, montones que vivimos acá en esta ciudad, pero de verdad que pienso que uno puede hacer el cambio, uno puede dar ejemplo, uno puede lograr muchas cosas, ¿no? Compartirlo con tus amistades, compartirlo con tus hermanos, tus padres, tu familia, con tus hijos, incluso. Y si deseas comentarnos algo más, también puedes dejárnoslo en los comentarios. Otra forma, ¿no?, de ayudar a dar ese granito para cambiar la realidad que está ocupando nuestra ciudad. Y bien, vamos ahora con nuestra segunda recomendación musical de esta noche, o de este día, o de esta tarde, no sé cuándo lo estés escuchando, pero vamos con nuestra segunda recomendación musical. Vamos a escuchar I Took a Pearl in Ibiza de Mike Posner, un remix instrumental. Espero que lo disfrutes. Y bueno, continuamos luego de esta recomendación musical con nuestro tercer espacio. En esta tercera parte, que bueno, ya vendría siendo la última, quisiera hablarles sobre los museos. Una recomendación sobre los museos. ¿Qué son los museos para ustedes, para ti que me escuchas? A mí desde pequeño siempre me han llamado la atención, ¿no? Y bueno, investigando algunas cosas esta semana, me he llevado varias sorpresas que me dejaron así como que, wow, ¿en serio eso existe? Pero me llamó más la atención buscar cuál habrá sido el primer museo del mundo, ya que, bueno, normalmente los museos son algo que guardan o muestran algo mucho más antiguo, ¿no? De hecho, de acuerdo a una de las definiciones, podría decirse que es un edificio o un local donde se guardan, pues, o se exponen también obras de arte o colecciones de objetos de interés. Son instituciones normalmente abiertas al público, sin fines de lucro, que adquieren, observan, estudian y exponen los objetos que ilustran la actividad humana o los que son importantes y significativos por su valor cultural. O simplemente pueden ser también casas particulares en las que hay muchas obras de arte u otros objetos de valor. Y bueno, también de acuerdo a su etimología, se dice que viene del latín, museum, un lugar consagrado a las musas, edificación, una edificación dedicada al estudio de cosas antiguas, podría decirse, o bueno, así se veía antes, como cosas que se estudiaban antiguamente. Entonces, y eso lo vemos hoy en los museos, más que todo. Un museo de la guerra, etcétera. Vamos y vemos la indumentaria que utilizaban en ese tiempo, las armas, bueno, las espadas, cómo eran las cosas en ese tiempo, ¿no? Pero si un museo te muestra las cosas como eran antes, entonces hace mucho tiempo atrás ya había museos donde mostraban cosas de mucho, mucho más atrás. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Aunque también hoy en día vemos museos que no simplemente son de cosas más antiguas, como por ejemplo el museo creo que está el museo de los microorganismos, algo así. O también pueden haber museos de partituras o museos simplemente de obras de arte, pinturas. Entonces, hoy en día no necesariamente tienen que ser de cosas antiguas. De hecho, no debería haber dicho hoy en día, sino de que hace más de 2.500 años o hace más de 5.000 años ya existían los museos, pero no eran vistos así como hoy en día, sitios donde tú entras gratis, ves cosas que te llamen la atención, aprendes algo y sales. No, de hecho, en esto se fijaron más que todos los arqueólogos. Y bueno, científicos y otras cosas al descubrir grandes excavaciones antiguas, como por ejemplo fue la de la reina Enigaldi, bueno, la princesa Enigaldi, una antigua princesa babilónica, hija del rey Nabonido. Ella tenía un pequeño museo, podría decírsele, un lugar donde almacenaban cosas junto con su padre que le gustaba guardar cosas antiguas, y no solamente cosas antiguas que iba recolectando, sino también sus muestras de batalla. Todas esas cosas que iba obteniendo en las batallas las iba guardando, y ella era como que la responsable de ese lugar. Este lugar fue descubierto por Leonard Boley, un arqueólogo londinense que nació en 1880 y que llegó allí de una manera muy extraña, ya que al parecer él no iba a ir a ese lugar o como que no sabía bien qué era lo que tenía que hacer. Algo así fue lo que ocurrió. Este museo, según las investigaciones, dicen que fue creado alrededor de los 530 antes de Cristo. Sin embargo, tenía ya artículos o artefactos que databan de antes, de más allá de los 2500 años antes de Cristo. Y bueno, ya más legalmente, de una forma inscrita ante un organismo estatal, podría decirse, Se dice que fue presentado el primer museo en 1683, el cual fue una colección privada de curiosidades que se le donó a la Universidad de Oxford. Y bueno, esta universidad decidió mostrar al público. Este museo es el Museo de Ashmolean, el cual se convirtió en la primera exposición abierta completamente al público. Y bueno, ya de ahí en adelante, en esos siglos, continuaron ya la apertura del British Museum o incluso del Louvre, que es uno de los más reconocidos y tiene récord Guinness por ser uno de los más visitados. Entonces, ya vemos que los museos empezaron a ser abiertos al público no solamente para mostrar, como lo hacían antes, para mostrar su poderío o lo que obtenían en sus batallas, sino también para mostrar la historia del mundo, ya que una vez abierto al público ya cualquiera tenía acceso a esta historia, ya sea desde la pintura de Van Gogh hasta los huesos de un tiranosaurio Rex. Muchas cosas podrías ver en un museo. Entonces, los invito en esta noche a visitar. Dime un museo que tenga cerca. Cuéntanos algún museo que, bueno, por lo menos yo cuando llegué acá a la ciudad de Lima, uno de los primeros que vi y me llamó la atención fue el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. En cuanto pude y tuve la oportunidad de visitarlo, pues no lo dudé, simplemente fui y de verdad que me llevé una maravillosa experiencia. Y bueno, fui luego con otros compañeros también. Y vemos que ya no es simplemente un museo donde tú ves y ves estatuas, sino que ves arte de hoy en día. Pude ver presentaciones fotográficas, presentaciones o muestras de arte como en tela, algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Y bastantes cosas interesantes. Otro museo que había en la ciudad donde yo vivía antes era el Museo de Ciencia y Tecnología, donde veías exposiciones, bueno, valga la redundancia, tecnológicas, pero también aprendías cosas sobre el cuerpo humano, sobre cómo eran los animales antiguos, sus movimientos, su forma de vida y este tipo de cosas. Y de verdad que me parece que recordar la historia humana nos hace vernos a nosotros mismos, nos hace un reflejo de lo que somos hoy en día y ver también de lo que deberíamos cambiar. Porque si esas personas antes hacían cosas malas y fallaban, era como que, bueno, ya ellos falló, ¿por qué lo vas a volver a hacer? Y bueno, vemos que la historia de algún modo vuelve a ser repetitiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiar un poco más de historia para evitar eso? Y no enfrascarnos, que es lo que me parece que se hace hoy más en día. Vemos la historia, pero nos quedamos con ella y no avanzamos. Y pues así realmente no puede avanzar una sociedad. Feliz noche y bueno, ya para ir finalizando, vamos, les voy a hacer las recomendaciones de las redes sociales. Creo que olvidé decirles que realmente no encontré el primer museo del mundo, ya que como les decía, hay sociedades muy antiguas que ya tenían lugares donde coleccionaban objetos, como por ejemplo los egipcios coleccionaban cosas en sus tumbas, por ejemplo la de Tutankamón, que es una de las más famosas, y ellos almacenaban reliquias. También los babilonios lo hicieron, los romanos lo han hecho, los griegos lo han hecho, aunque ya ellos comenzaron con otro tipo de museo, almacenar otro tipo de cosas. Ya lo que vemos hoy como lo que son las pinturas, este tipo de cosas. Entonces, independientemente de lo que guardasen, esto es lo que se convirtió en un museo, un lugar donde se guardan reliquias y o se muestran exposiciones de diversas índoles. Ya con esto cerramos el programa de hoy. Recuerda, si eres escritor o músico o algún artista, comunícate al privado o al correo ldrequenaw@gmail.com. gmail.com. Chao, chao. Recuerden buscarnos en las redes sociales como Ilbooks, ILBOOKS. Ilbooks. Feliz noche, feliz tarde o buenos días. Que la pases muy bien.